En este día de Jueves Santo queremos dedicar este tiempo de entrevista aquí en nuestro programa, en El Espejo, a profundizar en los grandes temas, de esta jornada: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Nos acompaña para eso el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, que además es un gran estudioso del Nuevo Testamento y autor de varios libros sobre la pasión de Jesús. Así que vamos a pedirle que comparta con nosotros toda esa sabiduría. Don César, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantado y feliz Jueves Santo.
Pues lo mismo para usted y para todos los diocesanos de Segovia, que algunos nos estarán escuchando seguro.
Segurísimo.
Vamos a empezar por ese gesto tan identificativo de la liturgia del Jueves Santo, que es el lavatorio de los pies, que ahora ya lo vemos nosotros pues como una cosa natural, que está en nuestra tradición de toda la vida, pero que yo me intento poner en la situación de aquellos hombres, de los apóstoles. Era un servicio propio de esclavos, tuvo que ser para ellos un shock ver al Señor caer de rodillas y empezar a hacer aquel gesto. ¿Cómo lo explicamos?
Bueno, evidentemente tienes toda la razón, es un impacto tremendo que el maestro, el señor, como él dirá, se levante de la mesa, se quite la túnica de maestro y comience a lavar los pies. Sorprendente porque era propio de esclavos, y por eso se explica el gesto aparentemente humilde de Pedro, que rechazan que Jesús le lave los pies. Jesús se impone diciéndole que si no, no tiene parte con él. Y digo que es un gesto aparentemente humilde porque en realidad lo que aparece en Pedro es que él no quiere dejarse salvar por Cristo. Naturalmente esto está dicho muy literariamente, pero en el fondo es así, porque por eso Jesús le dice: mira, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y es cuando Pedro dice: entonces, no solamente los pies, el cuerpo, la cabeza, lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es simbólicamente el gesto, representa simbólicamente la pasión del Señor. Y ese dejarse lavar por Cristo es dejarse redimir, dejarse salvar, dejarse penetrar del misterio que trae, que solo lo puede dar Él. El mismo Jesús dice: lo que yo hago ahora no lo vas a entender, lo entenderás más tarde. Que es efectivamente cuando se entiende, cuando San Agustín lo dice muy bien, dice: no nos asombremos que se ciña con una toalla el que está ceñido de la naturaleza humana, ni que se nos lave con agua quien nos va a lavar con sangre, ¿no? Por eso es un gesto bellísimo, muy significativo y que entra por los ojos en la celebración de esta tarde.
Quizá esa resistencia de Pedro a que el Señor le lave los pies nos hace pensar en la misma que tuvo cuando supo que el Señor había decidido ir a Jerusalén y presentía el sufrimiento.
Exacto.
De la pasión.
Exacto, es paralelo. Por eso la mayoría de los exegetas de San Juan, que es el que narra el lavatorio de los pies, el único que lo narra, ojo, en sustitución del relato eucarístico, porque ve que es análogo, que es muy parecido, que en el fondo está diciendo lo mismo, ¿no? Pues la mayoría de los exegetas te decía que lo ponen en comparación con el texto al que tú aludes, cuando no quiere Pedro que Cristo vaya a la pasión o vaya a Jerusalén. Es exactamente ese mismo ámbito de interpretación.
¿Y el lavatorio de los pies tiene algo que ver, don César, con la confesión de los pecados?
Pues mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que esto, claro,
está discutido entre los expertos, ¿o qué?
No, hay algunos que lo afirman. Yo me apunto a eso, me apunto, porque cuando dice el que se ha lavado ya no necesita lavarse, quiere decir que están limpios, que están purificados, que Cristo ha venido a purificarnos. Es más, se puede pensar que ese lavatorio que Jesús realiza interrumpiendo la cena, lo hace para que puedan participar mejor de esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Por eso al final hay una fórmula que se parece mucho a la de los sinópticos, que dicen: haced esto en conmemoración mía. Pues Juan dice: si a mí me llamáis el Maestro y el Señor, haced esto, como diciendo, realizad este gesto. Que en el fondo, vuelvo a decirte, es un símbolo clarísimo de la Eucaristía. Les viene a entregar el sacrificio de sí mismo para que los apóstoles y sus sucesores lo realicen a través de los tiempos. Es una interpretación bellísima.
Ahora hablamos de la Eucaristía, evidentemente, que es el centro de este día, pero en ese hacedlo vosotros también, me imagino que también hay unas consecuencias, diríamos, en el ámbito de lo que es el magisterio social de la Iglesia. Entender que la vida pues es para darla, es para servir al otro.
Claro, claro. No se entiende. Bueno, es que el magisterio social de la Iglesia, según el famoso Henry de Lubac, está ya en el dogma de la fe. en su libro Catolicismo, que subtitula las consecuencias sociales del dogma, ¿no? Porque cuando Cristo da la vida, hace para que los cristianos, no solamente los sacerdotes, los obispos, sino todos los cristianos, estemos en esa disponibilidad para dar la vida, lo que llama von Balthasar exponerse en medio del mundo para entregarse totalmente y que la gente vea que el signo que Cristo nos ha dejado no es un signo que le afecta solo a él, sino que nos implica también a nosotros. Vivir la Eucaristía es estar dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, toma mi vida para lo que quieras, ¿no?
Si antes hablábamos de esa sorpresa, incluso ese punto de escándalo que provocaba el lavatorio de los pies, bueno, cuando el Señor dice en un momento previo, ahí en Cafarnaúm, creo recordar, aquello de el que no come mi carne y bebe mi sangre, bueno, el escándalo ese ya fue mayúsculo. Me imagino que también esta novedad que introduce de hacerse presente a través del pan y del vino, pues tiene toda una pedagogía, es un gran misterio que ha inspirado a artistas, a los grandes místicos, a la contemplación. ¿Cómo lo recreamos en este momento de esta cultura del siglo XXI?
Bueno, pues lo has dicho, tú lo acabas de decir tú. Es decir, recrear una alianza, un gesto, es vivirla cada uno muy identificado con Cristo. Incluso para los que no tienen fe, yo creo que cuando contemplan este misterio se quedan asombrados, ¿no? Porque va mucho más allá de lo que el hombre es capaz de imaginar, eso de que mi vida pueda ser alimento para otros, o donación, oblación, llámalo como quieras. Jesús se sitúa en una significación universal de lo que significa el amor y la entrega. Y aunque es verdad que constituye la alianza esta entre Dios y los hombres, porque para eso ha venido y eso es la cena, en el corazón de todo hombre yo creo que existe esa llamada a entregarse, a darse, a lo que nosotros llamamos vivir eucarísticamente, que es en plena acción de gracias y dándose constantemente, como han hecho los santos. Y los santos han sido entendidos en sus gestos, no solamente por los que tenían su fe, sino por los que hasta los mataron o los perseguían, ¿no?
Y esta Eucaristía es al mismo tiempo también el cimiento de nuestra unidad, que lo que realiza nuestra unidad, en esa bellísima expresión de Delibac, que la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. A mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en esto.
Sí, porque justamente cuando Jesús está partiendo su pan y derramando su sangre, está creando una unidad que solo él la puede crear por ser quien es. Y esa unidad, o esa familia, o esa comunio o comunión, eso es la Iglesia. La Iglesia está naciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos está haciendo partícipes del misterio que lleva dentro, como hijo de Dios y como sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y solo eso configura a la Iglesia, solo eso la puede configurar. Por eso, al citar tú mismo al padre de Libac, ¿no? La Iglesia hace la Eucaristía porque previamente la Eucaristía ha hecho la Iglesia, y hay ahí una relación intrínseca entre las dos realidades, no se puede separar una sin otra. De hecho, es imposible que exista la Iglesia sin un sacerdote que realice la Eucaristía. Puede haber convocatoria de la palabra de Dios, puede haber premisión o misión, pero la Iglesia se constituye cuando el Señor parte el pan, es decir, se entrega, se da a los hombres y les hace participar a ellos de su propia vida.
Nos ha introducido ya la última pregunta, porque esto sería apasionante, pero tenemos la dictadura del tiempo que usted conoce, que es precisamente la institución del sacerdocio, intrínsecamente ligada también a la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué para nosotros, para el pueblo cristiano hoy, la necesidad del sacerdote para que todo esto se cumpla y se realice plenamente?
Pues es que en el gesto de Cristo, y vuelvo otra vez a San Agustín porque es un gran maestro, no se puede separar al sacerdocio de la víctima. Él mismo lo dice. Es sacerdote, dice San Agustín, porque es víctima. Jesucristo, en el momento de la cena, está actuando como sacerdote del nuevo culto. Está instituyendo un rito. Por eso se sale del rito judío para establecer uno nuevo. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de sacerdotes? Pues para poder vivir la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, se lo ha dejado unido al ministerio sacerdotal. Por eso dice: haced esto, es un mandato, es su testamento, es su ley, es su alianza, haced esto en memoria mía, que no es un simple recuerdo, ¿no? La anamnesis famosa de Jesús es la presencia ahora, aquí y ahora, de aquello que hizo en el tiempo y que por ser Señor de la historia puede actualizarlo Él a través, naturalmente, de aquellos a los que elige, y que por gracia de Dios somos sus ministros, no porque tengamos más valor que cualquier otra persona, ni mucho menos.
Pues yo creo que nos ha ayudado muchísimo a poder vivir con más intensidad, con más gusto, con más profundidad, toda la celebración de esta tarde. Monseñor César Franco, obispo de Segovia, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Adiós.